Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sean bienvenidos al boletín informativo de las 3. El ingeniero Toma Dariaga está en los controles y este servidor Paul Sveire, la voz informativa. Vamos de inmediato con las noticias. El periodista independiente Michael Norton ha estado ayudando a una ciudadana a denunciar lo ocurrido contra el hijo adolescente que ella tiene. Desde los palacios en Pinar del Río habló con Radio Martí sobre el caso.
Se presentó en mi vivienda. Ciudadana cubana Yudaiki Valle Figueredo, madre de Lázaro Janoy Suárez Valle, un adolescente de 16 años de edad que fue multado por el decreto ley número 175 en su artículo 8, inciso 3, con una multa de 2.000 pesos en moneda nacional. Este artículo 8, inciso 3, es el que se establece, el que le da un rango legal para sancionar a la policía. La policía en este caso sanciona delitos previstos en el Código Penal. O sea, funcionan como jueces para cuando ellos estimen que hay una baja peligrosidad social, sancionarlo con este tipo de delitos. Este muchacho, junto a otro grupo de adolescentes, fue para el río ignorando el toque de queda que se había establecido para la provincia de Pinar del Río y divirtiéndose sin conocimiento de lo que estaba sucediendo. Fueron denunciados en la Policía Nacional por una señora. A su madre le informan que tiene que presentarse en la policía varios días después y se le aplica esta multa. La señora madre me refiere que este muchacho tiene una condición de aprendizaje lento, estudió en una escuela de estas especiales y que fue introducido en la policía sin su presencia y le aplicaron esta multa. Incluso este muchacho no sabe ni leer ni escribir, tuvo que firmar con su huella dactilar. Ella no está de acuerdo, evidentemente aquí hay una violación. Ellos están juzgando como si este muchacho fuera un delincuente y por todo lo antes expuesto esta persona se dispone a hacer público en las redes sociales y en todos los medios que eso a nuestro alcance esta denuncia porque ella considera que es un abuso de poder de parte de la Policía Nacional.
Y denuncian cubanos corrupción y abusos de poder policial en las colas para adquirir alimentos y productos de aseo en medio de la pandemia. Tomás Cardoso tiene el informe.
Ante la aglomeración de personas en las calles en la isla en busca de alimentos y productos de aseo en medio de la crisis con el COVID-19, el gobierno tomó la medida de poner presencia policial en las colas para asegurar la disciplina y el distanciamiento social. Sin embargo, estos agentes del orden actualmente son quienes reparten los turnos en las filas, lo que está provocando casos de corrupción y abuso de poder, informaron cubanos desde varias provincias del país a Radio Martí. Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, esta semana una joven tuvo una discusión por las irregularidades que estaban cometiendo los agentes del orden y agredió a un oficial, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Tuvo un percance con un capitán de la policía de apellido Mazó por los tickets, la cola, y la muchacha le dio un manotazo. Fue arrestada y fue sancionada a 9 meses de privación de libertad.
En Santa Clara, el tema de la corrupción con los turnos para comprar en los mercados llegó este jueves a un programa de la emisora provincial CMHW, reporta el también comunicador Guillermo del Sol.
Hoy en la radio CMHW escuchaba al periodista Abel Falcón decir que hay corrupción en estas cosas y que la policía no está para dar turno ni para organizar colas.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Morón, Ciudad de Ávila, vivió en carne propia este trasiego ilícito de los policías en medio de la pandemia.
Los policías con sus facultades metieron gente delante de mí en la cola y no puedes decirle nada. Automáticamente te traen para el camión y te llevan para la unidad. Y te aplican una multa.
Edgar Pérez vive en Majibacoa, Las Tunas. Labora en la VPC La Providencia, donde tienen un autoconsumo. Y los propios trabajadores tuvieron que organizar un cuerpo de vigilancia para evitar el vandalismo.
Porque ya lo han dejado prácticamente devastado. La policía nunca ha capturado a nadie.
Y en la capital holguinera hay complicidad entre revendedores y policías para acaparar productos, afirma el traumatólogo Ramón Zamora.
Muchas de las personas que se dedican al lucro con los productos que adquieren son los primeros que están comprando allí. Pasan 2 y 3 veces. El policía los ve, sabe eso y le dio el ticket. Justamente ahí hay comprometimiento. Son delincuentes uniformados.
Multas, arrestos y otros excesos policiales han reportado cubanos en redes sociales en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mis amigos, y los invitamos para este lunes 11 de mayo a la 1:00 p.m, donde será un Facebook Live conmemorando lo que fuera la marcha LGBTI en las calles de La Habana en esta fecha, en el año 2019. Participarán líderes y activistas LGBTI como el científico Ariel Ruiz Urquiola, quien fue detenido y golpeado durante el evento el año pasado. La transmisión será conducida por Joe Cardona, anfitrión del programa Arco Iris de Radio Martí. Sigan en nuestra sintonía, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de las 4. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy, como siempre, con el luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles este espacio donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Por la Fundación Rescate Jurídico estamos aquí hoy Carmen Álvarez, Eduardo Coloma y que les habla Santiago Álvarez, bajo la dirección de Carlos Santana. Y para empezar nuestro programa, tenemos a una de las seminaristas más espectaculares que hemos tenido, y más bonita y joven, Gisabel Burulate de Colón. Bienvenida, Gisabel, bienvenida a nuestro programa. Es un placer siempre hablar contigo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos días han tenido ustedes bastante movimiento y bastante problema ya, sobre todo tratando de defender a la señora que está prácticamente desamparada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos cuenta de eso?
Bueno, yo le haré un breve recuento. Esta señora es una señora que es enfermera hace muchos años y que vive en condiciones críticas. Hace 12 años ella le estaba pidiendo vivienda al gobierno. Ella vive en un cuarto que no tiene baño, que no tiene dónde moverse, que no tiene dónde cocinar. Y hace 12 años le está pidiendo vivienda al gobierno. En esos momentos, la presidenta del gobierno es una asesora que nos reprimió a nosotros desde los 75 domingos aquellos que estuvimos de un acto de repudio en otro. Hoy, ella es la que está para desgobernar el pueblo, porque ella es una muy mala gobernante. Primero que nada, fue represora. Y segundo, que gobierne ese pueblo malísimo, muy mal, muy mal. Entonces esta persona lleva pidiendo vivienda hace 12 años y cada vez que va al gobierno para saber de su vivienda, le dicen una cosa y otra cosa y otra cosa. Esta persona es un caso social que tiene dos niñas, que no tiene donde moverse, no tiene donde cocinar, no tiene donde hacer nada ni sus necesidades. Lleva 12 años y esta persona está cansada, como pueblo en fin que se cansó. Esta es la segunda vez que ella pone carteles en su casa, pero unos carteles muy normales, unos carteles que no decían nada. Solamente que no más mentiras, no más humillaciones, que ella está cansada de recibir mentiras y humillaciones. Y eso fue lo que expresó su sentido, poner sus carteles en su casa. Por eso, esa vicepresidenta del gobierno, Mayerín, que es una represora, convocó un acto de repudio a una...
Ah, sí fue.
Como... Sí, convocó a un acto de repudio a una persona que es un caso social. Le hizo un acto de repudio y le dijo, ahora sí, no te vamos a dar casa, simplemente por esta persona expresar con letrero, porque ya con palabras no es suficiente. Ya hace 12 años que esta persona está yendo al gobierno día por día para saber de su vivienda y no es suficiente, no le resuelven su problema. Ya se cansó y expresó con letreros en la pared de su casa lo que ella quiere, que no más humillaciones, que le resuelvan su problema de su vivienda.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama esa señora?
Esta persona se llama Yurina.
¿Yurina?
Yurina Pedroso.
¿Y sabe dónde vive?
Claro, vive en Pedro Betancur, entre la calle Mario Muñoz y Martín.
Entre Mario Muñoz y Martín.
Vimos, por cierto, la foto que tú mandaste.
Esta foto que yo mandé de la persona, Yurina, es la que está frente a su casa con el, donde está porque enseñando lo que ella puso en el cartel. Esta persona, que es la Mayelín, que es la jefa del gobierno, de la casa de pueblo en este momento, en otro momento la haré llegar la foto. Entonces, la persona que la golpeó, que fue la que yo también mandé fotos, se llama Claudia.
Y lo que vimos en las imágenes que tú mandaste es que las enfermeras, otras enfermeras, fueron convocadas a esa manifestación. ¿Para qué? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, porque vimos que hasta un ómnibus lo colocaron en el medio de la calle como para que no se viera lo que estaba pasando.
Así mismo fue. Bueno, recogieron a todas las personas de los centros de trabajo, recogieron a las personas de vivienda, las enfermeras, las personas que pertenecen al deporte, a todas estas personas las recogieron en una guagua. Y empezaron ahí la manifestación. Cuando ponen la guagua en el medio del camino, fue cuando empezó la policía Claudia a dar una zurra de golpe contra esta persona, cuya esta persona tiene dos dedos fracturados de la mano derecha, las dos primeras falanges de los dos dedos del medio. Una sobrina de ella tiene un eclipse en un pie que le hizo esta represora Claudia.
¿Y por qué se llevaron preso a mi amigo Pancho Rangel, que lo tuvieron preso 6 horas?
A mi tío Francisco Rangel Manzano se lo llevan preso porque ella es vecina de mi tío Francisco. Y cuando mi tío Francisco vio que ella puso los carteles en la puerta de su casa en señal de apoyo, le tiró fotos y le dijo, nosotros estamos contigo. Y ya por eso había llegado uno de los barrios de la seguridad del Estado. Y cuando llegó al barrio de la seguridad del Estado, le dijeron a la muchacha Yurina, esto fue que Francisco te mandó. Y ella le dijo, a mí no me manda nadie porque yo tengo voluntad y decisión propia. Esto lo puse yo porque estoy cansada, mis problemas no se le den solución. Me dieron contra mi tío Francisco desde las 7:45 de la mañana hasta las 7 de la noche en un calabozo.
No, señor. Isabel y Claudia, ¿vive dónde? ¿En Colón?
Claudia, aquí mismo en el municipio de Colón, por la calle Mario Muñoz. Yo sé que una de las entrecalles es la calle Concha, pero no me sé la otra entrecalle, pero la voy a averiguar.
Me la mando por texto.
Yo no sé qué piensas tú, qué piensas Santiago, Carmen
y Eduardo aquí presentes.
Porque, fíjate, si mucha gente hiciera lo que ha hecho esta enfermera, hicieran lo que hizo ella, ¿qué piensas tú que pasaría, por ejemplo, ahí en Colón concretamente? Porque hay como un despertar de la gente, ¿no? ¿Qué tú crees?
Mire, el problema es que ya el cubano está cansado de que le digan mentiras y mentiras y mentiras y no le resuelvan sus problemas. Entonces, los que viven ahí en la casa de los que están ahí gobernando en la casa de gobierno, tienen casas que han hecho mansiones en este pueblo de Colón, que todo el mundo lo sabe. La jefa anterior de la casa de gobierno hizo una casa en Varadero. Entonces ya el pueblo, como pueblo, está cansado de mentiras y mentiras y mentiras y que no le resuelvan sus problemas. Y por eso responde de esta forma que respondió esta mujer, que está cansada porque no se le resuelve su problema, porque no tiene una vivienda adecuada donde vivir, porque no tiene nada mejor que ofrecerle a sus hijos, porque es una persona que estudió en este país, que se sacrificó, que se quemó las pestañas para estudiar y para poder ser alguien y darle un futuro a sus hijos, y ve que a pesar de que estudió, de que se sacrificó, no tiene nada, ni para ella ni para ofrecerle a sus dos hijos.
¿Y ahora qué pasa con el trabajo de esta señora? ¿Lo perdió también?
Bueno, aún no sabemos porque tiene certificado por los dos dedos que tiene fracturados. Habrá que esperar a que entre a su centro de trabajo para ver qué es lo que pasa.
¿Qué edad tú tienes?
Yo tengo 24 años.
Y te pregunto porque yo quisiera escuchar la opinión tuya de todo esto que ha pasado.
Bueno, mire, yo le voy a dar mi punto de vista. Este acto de repudio que se le hizo a esta persona es un escarmiento. Es un escarmiento para que el pueblo vea lo que va a pasar si otra persona protesta. Pero lo que hay que tener sobre todas las cosas en estos casos es la respuesta que tuvo ella, que su familia completa y entera respondió a favor de ella. Eso, sin la unidad de su familia no hay la fuerza, y eso fue lo que sucedió en este caso. Ellos quisieron dar un escarmiento y al final el escarmiento se le dio a ellos, porque todo este parité, todo este show que formaron esta dictadura, al final es un show, es una vergüenza que le hagan un acto tan criminal a una persona que tiene dos niñas de secundaria, un escándalo tan grande a una persona que es un caso social. Porque no vamos a hablar que es contrarrevolucionario, gusano le dijeron a esta persona, por expresar su sentir, porque necesita una casa.
Quizás sin darse cuenta y por la brutalidad con que actúan ellos, ya ese régimen convirtió a esta mujer en una opositora abierta.
Ya ella está calificada como una opositora más. Un caso social, porque ella no tiene otra cosa que un caso social, que se cansó de que no le den una respuesta y ella sale a como de lugar a pedirla, a que le digan una respuesta. Y esta persona, Mayelín, le dijo, ahora sí te quedaste sin casa. Y el coro de las personas que llevaron a hacer el acto de repudio, ahora sí te quedaste sin casa, ahora sí te quedaste sin casa. ¿Usted cree que esto puede hacer una gobernante de un pueblo?
Todos los que estamos aquí escuchándote lo estamos haciendo con mucha curiosidad, con mucha atención. Carmen, ¿qué te parece a ti?
Bueno, ¿qué puedo pensar? Simplemente que lo que hemos visto es una persona que ha estado con el gobierno porque ha sido enfermera, con sus hijos, y que lo más normal para cualquier familia es tener un baño, y que eso no lo tenga. Eso es una falta, no simplemente de respeto, eso es una falta de moral. Pero bueno, eso es lo que tenemos con esa gente.
Esto demuestra, Santiago, que el trabajo allí en Cuba no vale nada.
No vale nada. Y dentro de un rato, en la parte editorial del programa, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre las vicisitudes que están pasando los cubanos de a pie y que con estas elecciones se ha dado cuenta uno de que hay varios millones de ciudadanos opuestos al gobierno, abiertamente. Ahora lo que hace falta es que se conviertan en opositores.
Chico, yo creo que este es el principio del final. Cuba va a entrar en otro periodo especial que ya lo viene anunciando el llamado presidente Díaz-Canel, y yo creo que las cosas cada vez se van a poner peor. Vamos a ver muchos más problemas como este, el salir a la luz del día. Y como en Venezuela la gente se tiene que tirar a las calles, la gente tiene que empezar a protestar, porque es de la única manera que ellos van a poder resolver el problema.
Isabel, tú que estás en Cuba, que ves todos los problemas que hay ahí todos los días, ¿qué lección podemos sacar de esto que ha pasado?
Bueno, la lección es fácil. La lección es la siguiente: que el pueblo, cuando se siente que no responden a sus demandas, a lo que tienen ellos como pueblo de necesidad, el pueblo va a actuar como esta señora que actúa hoy. Se cansó de hablar, se cansó de ir a los lugares pertinentes, no le hicieron caso, no le respondieron a sus demandas, y ella respondió de esta forma.
Bueno, Isabel, como siempre, te queremos mucho y volveremos a hablar en los próximos días. Saluda a mi amigo Pacho, a tu tío y a todos por allá, porque el color, la verdad, que tengo más amigos que ninguna otra ciudad de Cuba. Bueno, un abrazo y un beso para ti.
Bueno, igual, un abrazo y un saludo para usted.
Bueno, ahora tenemos una comunicación con nuestro amigo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, el señor Félix Navarro. Bienvenido a nuestro programa. Félix, es un placer y un honor nuevamente hablar contigo.
Oiga, el placer es mío una vez más, gracias a Dios. La semana pasada también lo hicimos y bueno, estamos hoy aquí, gracias a Dios, han dado esta oportunidad.
Bueno, esta vez...
Para usted y para la audiencia.
En esta vez estamos con usted, Carlos Santana, como siempre, dirigiendo el programa, y por la fundación en que les habla Santiago Álvarez y Eduardo Coloma. Pues bienvenido. ¿Cómo en estos días han tenido ustedes problemas en Colón? No hablamos con Isabel, otro de los valientes luchadores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Y estábamos hablando de la situación tan mala que tiene el gobierno con todo el mundo, que no da servicio, no da nada. ¿Qué está pasando, Félix? ¿Cómo está reaccionando el pueblo después de las elecciones?
Bueno, mire, me place que me aborde este tema. Eso ocurrió el pasado miércoles, día 6 de marzo. Francisco Rangel Manzano resultó arrestado a las 7:45 de la mañana, en el momento que prácticamente con la ropa de cama, le avisan de que mi pura vecina, Yurina Herrera Pedroso, de la raza negra, tiene una situación muy crítica con su vivienda, y por tercera ocasión, en tiempos espaciados, ella ha escrito en la fachada de la vivienda una serie de reclamos, de críticas a la dictadura. Y en la anterior ocasión, se presentó allí en su casa, después de los escritos, se presentó la presidenta del Poder Popular, o sea, la de la Asamblea Municipal en Colón. Que quiero decirles que no me acuerdo el nombre de ella, porque
Claudia.
Pero que es mayor militar del Ministerio del Interior. Tengo entendido que trabajó mucho tiempo hasta el momento en que la pone en el lugar donde está en estos momentos como política en la prisión de máxima severidad a Huica, ahí en Colón. Bueno, llegó hasta allí y le dijo: fulana, Yurina, tranquila, te vamos a resolver. Yo llegué hace poquito al puesto, pero todo se te va a resolver, pero dámonos un margen de unos días que tú vas a ver. Bueno, eso hace más de un año. Yurina, cansada ante la situación que tiene que defecar, tiene que hacer sus necesidades fisiológicas en una jabita y botarla en el basurero al día siguiente, viviendo en la calle Pedro Betancur, entre Martín y Mario Muñoz, ahí en la ciudad de Córdoba, o sea, un lugar céntrico, muy populoso desde el punto de vista de la cantidad de mercados y de personas que pasan por ahí, de ahí al mercado, de ahí a la calle Real, de ahí a la terminal de ómnibus intermunicipal. Y cansada de todo esto, escribe, y en eso, este momento escribió: Presidenta, imparta y enseñe justicia. No cumplieron, no humilles más, no vivimos adecuados, no más mentiras. Estas son las cosas que ella escribió. Como ustedes verán, no afloran añadir ninguna frase ofensiva a una ideología, a una persona determinada. Está solo reclamando sus derechos y criticando las promesas que le han dado, que le han hecho en tiempos anteriores y que nada se cumple. Cansada de todo esto, está haciendo eso, pero Pancho, Francisco Rangel Manzano, toma imágenes con su cámara y ahí es arrestado. Se lo llevan para la policía, como les digo, a las 7 y 45 de la mañana. Yo estaba en una reunión en Jovellanos, me voy sin teléfono, estoy sin teléfono, pero quienes están allí conmigo tienen teléfono y mis hermanos empiezan y localizan a Abascal, específicamente a Armando Abascal. Le digo: Armando, no le digas que yo estoy aquí, para que no se sepa de dónde yo estaba. Toma todos los datos y me persono en la policía de Colón a la 1:20, 10:40 de la mañana, o sea, de mediodía, realmente ya era más de mediodía. Y allí estuve hablando con carpeta y sin darle nombre, solo diciéndole: yo estoy aquí porque tengo un hermano, un amigo preso, lo arrestaron en horas de la mañana. Y él, sin mirarme, me dice: ese caso está en manos de la seguridad del Estado, que todo el rato saldrá alguien y le dará respuesta. O sea, conocía perfectamente a Félix Navarro y conocía perfectamente el suceso, porque yo no ni me identifiqué ni identifiqué a la persona. Bueno, para no hacerle muy tedioso la explicación, quiero decirles que yo había avisado a mis hermanos que no se presentaran en la policía, que me dejaran a mí solo. A mí la seguridad del Estado allí, oficial Orlando Figueroa, y el delegado del Ministerio del Interior en esa ciudad, o sea, el municipio de Colón, Jaime López, me aseguraron que a Pancho le iban a poner una multa y que lo iban a liberar inmediatamente. Eso fue alrededor de las 1:30 de la tarde. Pasa el tiempo, yo le digo a mis hermanos de la delegación del Boitel en Colón que no se personen en la policía, que esperen órdenes mías. Y al ver que el tiempo pasa y a Pancho no lo liberan, yo le mando un aviso con una persona que estaba allí y que salía, de que ya podían venir. Y a las 5:30, 6:00, se aparecieron 5 hermanos más del Boitel, entre ellos la esposa de Francisco, que se dirige al carpeta y le digo: debes hablar tú, que tú eres el familiar. Ella pregunta y el carpeta le dice: no, él está arrestado, pero no va a ser liberado, él está bajo investigación. Y ahí yo aprovecho y me digo: sí, pero el oficial le sugirió a la presencia del delegado Jaime, me dijeron que le van a poner un 8-3 y que lo van a liberar. Eso fue a la 1:30, mira la hora que es. Y dice: ¿cómo? Yo se lo digo. Orlando Figueroa, en presencia de Jaime López, el jefe del MININ aquí en el municipio. Dice: ah, yo voy a averiguar eso. Cuando él sale, nos quedamos regla de Burunati y yo, ahí al lado del buró. Él regresa unos minutos después y dice: no, esa orden no se ha dado aquí. Él va a permanecer arrestado, él está dentro del término todavía posible dentro de la ley. Le dije: correcto, pero nosotros no nos vamos a ir de aquí. Y le quiero decir que dentro de un rato esto se puede poner malo, para que lo vaya sabiendo. Él no contesta, pero esa información no puede quedarse con ella, porque ¿qué puede pasar? Si pasa algo y él no lo comunicó, ¿qué pasa? Conclusión, nosotros nos incorporamos a los otros hermanos que estaban ahí, que entre ellos estaba Isabel, estaba Reinaldo Batista, estaba Caridad Brunate y estaba Iván Hernández Carrillo también. Y nos ponemos a conversar. En eso vemos entrar una fiscal, la fiscal militar Callades Rivero Rey, que vino allí no para el caso. Iván es de la opinión que sí vino para el caso. Yo pienso que no, pienso que ella es esposa del guardia que estaba en el buró, pero que el jefe de la policía inmediatamente baja de la planta alta, porque este policía del buró subió y le informó: oye, esta gente dice que se va a poner malo. Y él baja y él se pone a hablar con la fiscal. y va hasta los calabozos. Después nos enteramos que va hasta los calabozos y habla con Francisco preguntando si tiene algún problema de salud, que si hay que llevar los médicos, todas estas cuestiones. Y de regreso viene hasta donde estamos nosotros y dice: buenas tardes, ustedes que desean, necesitan algo, ¿en qué les puedo servir? Este jefe de la policía es un teniente coronel que se llama Roberto Álvarez Cruz, que vive en la ciudad de Cárdenas, pero considero que no es oriundo del lugar. Lo más importante es que ahí dice: yo soy el jefe de la unidad, porque yo iba a Caridad a regla, la esposa Sánchez, que es la que tiene que hablar. Y él le dice: no, estamos aquí por esta problemática. Y dice: no, yo soy el jefe de la unidad y la decisión que tenemos es, él puede estar aquí hasta 4 días arrestado, está bajo investigación y eso es lo que hay. Pero yo necesito que ustedes se retiren para ir para el parquecito, eso está a 6 o 7 metros del lugar, y esperen tranquilo ahí. Y entonces yo le dije: mire, yo sé que usted es el jefe de la unidad, usted es el teniente coronel Roberto. Y dice: sí, yo soy Roberto. Dice, dígole, pero a mí me dijo el oficial de la contrainteligencia, Orlando Figueroa, en presencia del delegado, me dijo que lo iban a poner en 8-3 y que lo iban a liberar inmediatamente. Eso fue a las 1:30 de la tarde. Y dígole, y no estoy diciendo nada como farol. Fíjese que usted es el jefe de la unidad, pero usted no lo sabe y ellos me lo dijeron a mí. Por lo tanto, yo no estoy tirando farol, yo estoy poniendo una verdad por delante, pero además estoy diciendo los nombres de las personas que me lo dijeron. Correcto. No, entonces, Regla dice: ¿y por qué lo tienen arrestado? ¿De qué lo acusa? Dice él: de desobediencia. Que entonces yo me echo a reír y digo: desobediencia por tirar una foto. Y dice: bueno, mire, yo no quiero polemizar con ustedes, solo les pido que se sienten allí y que esperen que yo voy a investigar e inmediatamente les voy a dar respuesta. Bueno, nos sentamos, estábamos conversando, no habían pasado 5 minutos y llegó el lugar y dice: bueno, mire, a usted le dijeron que le iban a poner un 8-3 y yo le digo que no le vamos a poner la multa, ya ordené liberarlo, él está bajo investigación, cuando terminemos el proceso de investigación será citado y le daremos las conclusiones. Y yo rápidamente le digo: oiga, ha tenido una decisión muy inteligente, muchas gracias. Se retiró, se montó en el carro y salió de Colón rumbo hacia el occidente del país, y eso que iba para Cárdenas, que queda hacia esa dirección. Estas son cosas que nos enaltecen, hermano mío, y hasta cierto punto quizás algunos no valoren así, pero nosotros sí considero que la pregunta que usted me hizo al principio de esta perorata mía está muy ajustada a mi respuesta, porque el pueblo está reaccionando de la manera que estamos esperando que hace rato que llegara. El pueblo, de manera sencilla, de su manera sin orientación a veces, está reaccionando, protestando, criticando, reclamando sus derechos. Esta señora, bastante joven, enfermera de profesión, de la raza negra, está siendo discriminada totalmente por una tiranía que dice al mundo, o trata de demostrar al mundo, que no es racista, y hay un racismo cooperante. Allí hubo un acto de repudio, a esta mujer la golpearon, le partieron 2 dedos. Allí en la policía, yo al lado de ella, le exigí, llamé a Figueroa y le enseñé que esta mujer tenía los dos dedos aporatados, que ese no era el color de su piel, y que nadie se había preocupado porque había que llevarla al médico. Y hay que llevarla al médico. Inmediatamente se movilizaron y la llevaron. Tiene 2 dedos fracturados. La acusan de atentado, porque por supuesto la policía llegó dando golpes. Claudia Rachel, oigan esto, Claudia Rachel Montaner León, es el apellido, nombre y apellido de esta cuatrera, porque es una cuatrera. Yo quisiera que ustedes la vieran. Llegó dando golpes a diestra y siniestra, y ahora la que dio golpes es Yurina y su familia. Esto lo tenemos que demostrar, desmontar al mundo, porque es una gran patraña, una gran mentira. Pero es la reacción del ciudadano que no está afiliado a ninguna organización, que no está orientado por ninguna organización para que actúe de esta manera, pero cansado de la explotación, del abuso, de la mentira, está reclamando su derecho. Y este es el momento que la oposición debe o debemos, porque yo formo parte de ella, debemos aprovechar con un discurso donde no estemos como primera opción hablando de abajo la dictadura, abajo Fidel, abajo Raúl. No, hablando de los defectos, lo que tenemos que hacer, porque ese pueblo, esos 2,5 millones de habitantes que de una manera u otra no votaron sí en las elecciones con el referéndum del día 24, es que tenemos que rescatarlo con un discurso inteligente, reclamando los derechos, reclamando las necesidades que hay que se resuelvan, porque es un problema de inoperancia del régimen. Esa es la realidad, esta es la reacción. Estamos muy contentos a pesar de todo lo que pasó. Considero que ayer fue un día victorioso para la oposición en Cuba, especialmente para nosotros, que fuimos protagonistas. El Partido por la Democracia, pero luego el texto que contamos en el día de ayer, y nos consideramos que a Yurina le van a tener que resolver la casa o los materiales o el subsidio, o de lo contrario nos vamos a sumar a Yurina para este reclamo. Así que esperemos en los próximos días solución para ella o una protesta masiva en la ciudad de Colón.
Bueno, Félix, vamos a interrumpirte brevemente porque tenemos una comunicación con Santa Clara específicamente. ¿De quién se trata, Santiago?
Se trata de Joel Bravo, un antiguo luchador por la democracia en Cuba, que está muy activo, no solo en Santa Clara, sino en Cienfuegos también, ¿no, Joel?
Sí, también en Cienfuegos. Estamos, no solo en Cienfuegos ni en Santa Clara, sino en otras provincias también, como es el oriente del país.
Joel, ¿qué efecto han tenido en la población las elecciones, el fraude tan grande que cometieron?
A pesar de toda la represión que hubo el día 23, que se allanaron aquí la sede del movimiento Juventud Despierta, y también contra la resistencia interna en el país, que hubo detenciones y también cosas puestas al frente de las viviendas de los activistas, estos son graves y que iba a ser juzgado por la dictadura, y que sabemos que el pueblo está descontento y que no reconoce la Constitución. Por eso estamos llevando a cabo un programa de no reconocer la Constitución, y para que el mundo, también los países democráticos, se pongan de nuestro lado y no reconozcan esa Constitución que ellos impusieron al pueblo de Cuba. Eso lo sabemos todos en el país, de que se hizo un fraude y que muchos de las personas en el pueblo de Cuba no asistieron a esa urna fraudulenta.
Joel, hemos estado hablando en el programa de cómo el gobierno, el régimen cubano, no resuelve los problemas de la gente. Y esto ha traído un descontento tremendo. En Colón recientemente una enfermera puso carteles, le hicieron un acto de repudio. Después de las elecciones, ¿cómo se palpa, y con este creciente número de personas que votaron en contra, cómo se palpa el descontento de la población?
El descontento es tan grande, hermano, que ayer estuvimos en el hospital provincial Arnaldo Millán Castro, la ciudad de Santa Clara, debido a la mala asistencia médica que hay en ese hospital, y sobre todo en la sala de cuidados intensivos, donde hicimos allí un periplo por fuera de la sala, ya que estaba minada de la policía de la dictadura, y que no pudieron entrar los activistas allí. Sabemos que el pueblo está descontento, sabemos que cada día hay menos. Hoy en la tienda no hay aceite comestible, hoy no hay jabón, hoy no hay comida, y el pueblo está descontento y sabe y no reconoce esa constitución, esa mal llamada constitución, el panfleto, como decimos nosotros, que le impuso el régimen. El pueblo cada día está más descontento y no reconoce ni a la propia dictadura.
Joel, ¿tú crees que el fraude electoral esté tan grande y las necesidades que está pasando el pueblo cada día tiene menos recursos para todo, haga crecer la oposición?
Claro, con ese descontento que hay a nivel nacional, el pueblo es el que va a llevar también la voz al final del derrocamiento de la dictadura. Una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es con llevar al pueblo a que empuje a la dictadura al precipicio donde está y acabe de caer una vez más. Ya, y sobre todo el pueblo, es como decíamos nosotros, que no tiene alimento en la tienda, que con dinero no puede adquirir nada, porque es que no hay alimento en la tienda y no hay medicamentos en la farmacia, no hay asistencia médica en los hospitales, la educación, los maestros no hay en las escuelas. Esto está muy grave, y por eso que verdaderamente el día de mañana y mañana el pueblo se va a poner de parte de la resistencia, porque la situación se empeora y el régimen no le da solución a la problemática, que ya no está en sus manos ya, porque todo el dinero se embolsillaron, y sus hijos y sus nietos hoy se encuentran en países de otro lugar, y entonces ya se llevaron el dinero del pueblo.
Joel, una última pregunta. ¿Cuál es la mejor ciudad para vivir ahí en Cuba? Santiago decía al principio que tú te mueves mucho entre Santa Clara y Cienfuegos, pero me imagino que has estado por toda Cuba. ¿Se puede decir de una ciudad donde mejor se vive ahí en Cuba o todo es un desastre?
No, aquí no hay ninguna ciudad. Todas las ciudades de Cuba tienen la problemática. de la alimentación que hoy está golpeando a la isla completamente. Ya la crisis que hay en Cuba económica y de comida se ha extendido a lo largo y ancho de la isla. Hoy no hay ninguna ciudad que tenga un privilegio. Si hay alguna que tiene algún privilegio y tiene alguna cosa que no tienen las otras, es la ciudad de La Habana.
Bueno, Joel, muchas gracias por tu contribución. Muy contento de hablar contigo y volveremos a hablar los próximos días.
Gracias a ustedes, mi hermano, por siempre tener en cuenta y poder uno denunciar la dictadura y que otro escuchen todo lo que sufre el pueblo de Cuba, mi hermano.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, retomamos nuevamente la comunicación con Félix Navarro después de escuchar a Joel Bravo.
Félix, las cosas que pasan en Cuba no las entiende nadie, porque el gobernante cubano de turno, Miguel Díaz-Canel, en esta misma semana envió un mensaje. Tuvo una reunión con cuadros del Partido Comunista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y dijo concretamente que él quiere cuadros dirigentes que sean proactivos y dijo que deben de caracterizarse por la sensibilidad con inquietudes revolucionarias y respuesta a los problemas del pueblo. ¿Cómo se explica esto?
Que este hombre hable en estos términos.
Y existan funcionarios como esta Claudia que hagan esto.
Hermano, esto lo produce el socialismo, esto lo produce el comunismo, esto lo produce el marxismo-leninismo. Esa actuación demagógica de quienes están al frente del país, en la escala que sea, municipio, barrio, nación, provincia, donde quiera que estén actuando de la misma manera, para dar una versión al mundo de que esto es una maravilla. Nadie quedará desamparado después de ese huracán del 27 de tornado del 27 de enero en la ciudad de La Habana. Cuando hay ahí en una ciudad de La Habana una cantidad de damnificados, de otros derrumbes, de otro abandono total. Pero miren, no les dije algo más en la primera parte, que viene muy a tono con esto aquí. Esa dirigente, esa mayor del Ministerio del Interior, esa presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Colón, allí montó un acto de repudio después que se llevaron a Pancho y se llevaron a Yurina y a dos familiares más presos, montaron un show, montaron un llamado acto de repudio y empezó ella con un corito que decía, ella empezó a decir, por eso ahora te quedaste sin casa y los perritos que estaban, que ella llegó de ahí del Poder Popular Municipal en un acto de chivatos aupados por algunos oficiales del Ministerio del Interior, empezaron a corear, repetían, por eso ahora te quedaste sin casa. Óigame, esto es vandálico, pues vaya, da vergüenza, esto es de los platillos del racismo. Una negra, porque también la presidenta es negra, negra en el sentido más bonito, cultural de la vida, pero es de la raza negra, y Yurina y su familia son de la raza negra. El negro, cuando tiene poder en Cuba, reprime más al negro, lleva contra el piso más al negro que al blanco, por demostrativo del racismo, del odio visceral hacia sus semejantes, por el solo hecho de protestar lo malo que estás haciendo, reclamar un derecho que tienes. Esa es la realidad. No tiene explicación, hermano Santana, que el monigote de Díaz-Canel haya sido capaz de decir eso. Lo ha repetido en 20 lugares, por última vez lo hizo ahí, de que ellos están preocupados. No hay preocupación de ninguna índole. Todos los jefes del país tienen condiciones creadas, desde el alimento hasta la almohada, para vivir confortable. Tienen que defender eso, pero no les interesa cómo viven los súbditos, cómo vive este pueblo. ¿Entiendes? Esa es la realidad. Nosotros confiamos en nuestras potencialidades, confiamos en el exilio y confiamos en la providencia del Dios poderoso que nos alumbre, que nos ayude a lograr con paciencia, pero en un tiempo, un plazo bastante corto, un estallido en Cuba, un despertar de la conciencia del cubano de que no hemos nacido carneros, nosotros somos como cubanos igual que los zambises que se rebelaron contra España, lo que son tiempos diferentes. Y le corresponde a la oposición en Cuba, de Oriente a Occidente, lograr ese apoyo que no lo hemos conseguido hasta hoy.
Félix, te habla Eduardo. Quisiera que repitieses el nombre de Claudia, la presidenta.
No, Claudia no es la presidenta. Claudia es una policía. Claudia Rachel Montaner León. Es una policía que ha ido escalando posiciones, apoyándose en las virtudes que el Todopoderoso le dio entre las dos piernas. Ya ahí ha ido escalando posiciones. Tenemos pruebas suficientes de su alcoholismo, de su adicción al alcohol. No es alcohólica, sino adicción al alcohol y a todos estos menesteres. Pero que esta no es la primera vez que golpea. Golpeó a Regla Brunate, la esposa de Francisco Rangel Manzano, el 10 de mayo de 2018, durante un registro en esa vivienda de nuestros hermanos ahí en Colón. Ella tiene un historial, la hemos acusado personalmente con orientación de Santiago Alpizar, el abogado amigo nuestro y hermano nuestro de la Fundación Rescate Jurídico. Nos ha indicado cómo hacerlo y lo hemos hecho. Hemos entregado constancias de acusándola a ella por todos estos hechos. Y en este caso la volveremos a hacer, demostrando también, desenmascarando a la Fiscalía General de la República y al Tribunal Supremo Popular, que no son capaces de actuar contra quienes violan las leyes cubanas, sean cuando son representantes del régimen o son aupadores de la política del régimen. Cuando es un simple ciudadano, inmediatamente se confabulan para sancionar de la manera más drástica posible al ciudadano. Eso es así. Claudia Rachel Montaner tiene un nombre, tiene un apellido ilustre, Montaner, pero tiene el segundo apellido mucho más ilustre para esta zona, León, la familia León, León Díaz, de aquí de Perico, que la mayoría está viviendo en el exilio. Tiene una historia grande. Daniel León murió combatiendo a Batista en San Andrés, allá en Holguín, el 28 de noviembre de 1958, unos días antes del triunfo de esta revolución, ¿entiendes? La mayoría de ellos están en el exilio. Nano León, un hermano de él, fue guerrillero contra Fidel Castro y está en el exilio en estos momentos, esa familia, pero maravillosa familia, familia que no se conoció a nadie que fuera comunista en esa familia, como lo es tampoco la familia Rodríguez Reina, que esa familia Rodríguez Reina de Perico, no hubo uno comunista, no hubo nunca ni al principio, ni en el medio, ni al final. Son las dos ilustres familias de nuestro pueblo. Y Montaner, bueno, Ricardo, Carlos Alberto Montaner, un patriota cubano que está en el exilio, a quien respetamos mucho, o sea, pero ella está mal, representando muy mal a estos dos apellidos. Ella es una diabólica representante del mal, del odio, del odio, de la represión, del golpe, y luego de la mentira, porque quieren hacer ver que quien fue golpeada fue ella, no Yurina y su familia. Esa es la realidad, hermano.
Oye, has dicho algo importantísimo, ponerle una chapa, una hoja de ruta a esta mujer, y yo creo que hacer eso, Santiago, no sé qué piensas tú, es algo bueno, porque si algo han hecho bien los castristas es desacreditarlos a ustedes, hablar de ustedes horrores, y nunca se habla de los dirigentes castristas, que son todos unos delincuentes, unos corruptos, unos borrachos, y hace falta que busquen más datos para saber bien quién es esta mujer.
Discúlpeme, que yo sé que hay otros hermanos que tienen que entrar al programa, pero quiero aprovechar que este caso de Yurina Herrera Pedroso no es el único. Hay muchos más. En cualquier lugar de Cuba pasa eso. Yo atendí aquí recientemente y mañana tengo un encuentro con ella, con la enfermera. Qué casualidad, las dos son enfermeras. Yurina lo es y esta también. Dairis Matos. Una ex alumna mía, fue alumna cuando yo era director de la secundaria básica en París. Ella era alumna allí, pero yo no me acuerdo de ella, ha cambiado mucho, el tiempo pasa, eso fue antes del año 92. Se me presentó aquí con una situación de vivienda desastrosa, donde ella va a desenmascarar la dictadura totalmente en este pueblo de Perico sobre la situación de su vivienda. Da pena, una niña de 4 años, tiene una niña de 4 años que es síndrome de Down, tengo la foto y todo, aquí se la voy a hacer llegar a ustedes. Bueno, puede generar un estallido en esta zona, porque no va a haber mentira en lo que vamos a difundir sobre ese caso. No vamos en ningún momento a actuar con mentira. La mentira nunca ha resuelto ningún problema, lo que ha hecho crear otros. Nosotros lo hacemos la verdad y siempre de frente ante la dictadura.
Félix, por favor, todas estas cosas, cuando sea con nombres y apellidos, del represor, mándelo, que además de nosotros ponerlo en el portal digital de la Fundación, le vamos a dar curso con las organizaciones que mantienen récord de las violaciones de derechos humanos de los de Cuba y de los de Venezuela.
No, mire, cuente con eso. Yo le di la tarea esa a Isabel anoche. Le dije, ese video, porque tenemos un pequeño video, pero la población está tomando video de cualquier cosa. Yo le quiero que llegue la gente con el video. Hay que subirlo para
que... Si nos mandan los videos, los ponemos en el portal de la Fundación.
Para que lo pongan en el portal de la Fundación Rescate Jurídico. Muy buena idea y muy... Le doy gracias por darme esa... Hacerle esa solicitud y eso, presidente.
Bueno, Félix, ha sido un placer, como siempre, tenerte en nuestro programa y te felicito por la labor tan buena que están haciendo en pro de la libertad de Cuba y en la ayuda a los ciudadanos, que es la manera que la oposición puede conseguir adeptos. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y bueno, continuaremos a la escucha de la continuidad del programa.
Gracias. Bueno, seguimos con nuestro programa La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Vamos a analizar todo esto que hemos, estas entrevistas que hemos hecho hoy aquí, porque hay muchas cosas que podemos decir. Por ejemplo, esto último. Muy bueno eso de conocer quiénes son los represores en Cuba, quiénes son los que golpean y lo bien que viven allí en Cuba.
Como ya hicimos la semana pasada, y lo vamos a hacer en todos los programas, vamos a dar ahora la opinión editorial de la Fundación Rescate Jurídico, que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando con Félix y con Isabel. El pueblo cubano demostró en las últimas elecciones que hay varios millones de ciudadanos con voto que están opuestos al régimen, que votaron no, que dejaron de votar o que echaron a perder las boletas. Es más, tenemos datos de que no votaron 1.449.934, que votaron, según ellos, votaron no 2 millones, según ellos, 706.400 votaron no. Pero datos más reales sitúan el voto del no por encima de los 2 millones. Por eso, precisamente, querían que los votantes utilizaran lápiz en vez de pluma para cambiarlo. Hay varias declaraciones de testigos presenciales que llegaron, que estaban en un colegio electoral, viendo el conteo, y se apareció un ciudadano sin identificarse con una caja llena de boletas, marcadas todas, sí, y la tiraron allí. Ah, se sabe de gente que estaba de viaje fuera de Cuba, que los pusieron a votar. Es una cantidad de irregularidades que no tienen límite. Y este es el momento de la oposición de hacer proselitismo entre el número creciente de ciudadanos que están opuestos al gobierno y hasta ahora no se han vuelto activistas. Tenemos que crecer, la oposición tiene que crecer si queremos ganar.
Y la oposición, Santiago, se puede acercar a todas estas personas. Vimos esto que pasó en Colón con esta enfermera y vimos todo este más de 2 millones de personas que, según los datos, pero por supuesto que son muchos más, pudieran, si la oposición hace un trabajo, se pueden acercar a todas estas personas.
A todo el mundo, ya más o menos el pueblo se está haciendo, se está señalando como opositor, aunque no pertenezca a ninguna organización, metiendo los escándalos en la carnicería. Este problema del aceite ha sido escandaloso también, pero bueno, todo toma tiempo, pero nos queda poco tiempo, tenemos que actuar ya.
Bueno, Santiago, llegamos al final del programa.
Sí, un programa donde hemos tenido muchos problemas con las comunicaciones de Cuba. No sé si será a propósito o será que, como todo en Cuba va en decadencia, también se han echado a perder malas comunicaciones telefónicas. Pero continuaremos con nuestra lucha y la semana que viene, el próximo sábado, el próximo domingo, estaremos con ustedes. Buenas tardes a todos.
Efectivamente, llegamos al final, pero el fin de semana próximo Nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Nos despedimos con este hip hop del rapero Marichal, y donde se denuncia la corrupción y se desenmascara las mentiras del régimen. Este hip hop describe muy bien a Cuba, una sociedad que agoniza en medio de las prohibiciones, falta de libertades, escasez de todo tipo, corrupción, intolerancia y doble moral. La música también puede ser un arma mortal para las dictaduras.
Esto que escribí es por todos aquellos cubanos 100% que hicieron hasta lo imposible porque nosotros viviéramos en libertad, pero que la mayoría de nosotros le hemos pagado muy mal. Es un mensaje de reflexión para que por favor dejemos de seguir absurdos y nos concentremos en la idea original por lo que lucharon estos caballeros. Dice: ¿qué dirá José Martí, Maceo, Quintín Bandera y todos aquellos que dieron por Cuba su vida entera, si supieran que mi isla hoy la tiene secuestrada, un canalla que la humilla y el pueblo no la libera? Si Agramonte lo supiera, Máximo Gómez, Mariana, después de defender a mi bandera cubana, si vieran que un dictador a gobernarla se aferra y el sacrificio del ejército Mambí lo echó por tierra, ¿qué dirá Julio Sanguilí, Calixto García? Si vieran cómo la Cuba que amaron está destruida, yo estoy más que convencido que si dependiera de ellos, se volvería a escuchar aquel toque de adegüello. ¿Qué diría Fran País, José Antonio Echevarría? Si ven que todavía en Cuba hay una tiranía, que de los tiempos de Batista hasta los tiempos de ahora se comporta de la misma forma el policía. ¿Qué pensarán de nosotros todos aquellos patriotas si vieran que de libertad no tenemos ni una gota? Que por ser indiferentes permitimos tantos años que unos malditos bandidos a Cuba le hicieran daño. Y me pregunto, ¿por qué tanta ingratitud? Cubanos 100% no, esa no es nuestra virtud. Debería darnos pena con esos hombres valientes que perdieron sus vidas por regalarnos un país decente. ¿Cómo es que hemos permitido que aún exista un delincuente que tenga mi lista en ruina y dividida mi gente? ¿Cómo es que nos engañaron con doctrinas en la escuela y seguimos absurdos en vez de hacerle caso a Varela? Hermanos, 100% cubano no es aquel que se fuma el mejor tabaco o se toma el mejor café o el que mejor baila salsa o el reggaetón o el que más habla chabacano. 100% cubano es aquel que ha hecho algo por Cuba. Esos 100% cubanos que hicieron por la patria. ¿Ok? Tú no puedes decir que eres 100% cubano si no has hecho nada por Cuba. Yo me estoy reivindicando, alzando mi voz por los que todavía están allá luchando por la idea de Félix Varela. Digámosles no a la ignorancia. Los Castro te prefieren bailando reggaetón y tomando y emborrachándote hablando chabacano a tenerte alejado del sentido de libertad, del pensamiento de libertad. No sigas más absurdo. El policía que siga al oficial que siga absurdo se convierte en un represor por la ignorancia. ¿Ok? Busquemos a Félix Varela. Él es el que sembró la semilla original por la que lucharon todos estos hombres. No podemos decir que somos 100% cubanos porque le hemos quedado mal a toda esta gente. Si tú quieres hacer algo por Cuba, empieza allá. Y si no sabes cómo, empieza compartiendo este video. Y no es mañana, es hoy. Hay una frase del padre Varela que decía: la ignorancia es el agente de la tiranía y el soldado estúpido del opresor de la patria y una máquina que solo se mueve por la voz de su artífice. Y eso es lo que pasa por seguir absurdos. Busquemos la verdad. Liberémonos espiritualmente. Hagamos algo por Cuba para un día poder regresar a casa y solo así entonces poder decir: yo soy 100% cubano. Mientras, no somos nadie. Somos unos ignorantes mucho tiempo dejamos que otra persona pensara por nosotros, y el padre Varela fue el que nos enseñó a pensar por nosotros mismos para no ser ignorantes, y no le hicimos caso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal se puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 7,345, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.